Sí, lo que nos faltaba. Bueno, no parece que vayamos a notar la bajada del precio del barril a la hora de repostar en corto plazo. Los vaivenes, ahora por debajo incluso de $95, están llevando a una volatilidad que no se veía desde hace años. ¿Van a vivir los mercados en esta montaña rusa continuamente? Ignacio Cantos es director de operaciones de ATL Capital. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Buenas noches.
¿ATL Capital o Capital?
ATL Capital, sí.
Vale, perdóname, lo he dicho mal. ATL Capital. ¿Por qué un simple mensaje, cómo lo explicas? ¿Por qué un simple mensaje hace subir o bajar miles de millones la cosa?
Bueno, yo creo que no es solo el mensaje. Es decir, este es ahora mismo, según está, es como estabais comentando, es un conflicto muy binario. Es decir, si esto más o menos se arregla, y sobre todo si Irán permite transitar el crudo, no el suyo, que es muy poco, estaba exportando 1,8 millones de barriles, ahora está en 1,5, porque el suyo sí sigue saliendo, sino el de los demás, pues al final eso normaliza la situación, aunque bueno, pues aunque Qatar esté afectado en su suministro, y bueno, pero al final más o menos normaliza la situación con la liberación de reserva seria y bueno, entre comillas, volveríamos a estar igual. A lo mejor el petróleo no volvería a 65, pero se quedaría en 80. Una cifra que al final es manejable para todos. ¿Qué es lo que pasa? Que si no es así y todo sigue y sigue escalando, pues entonces estamos metidos en un conflicto de difícil solución y que puede, bueno, pues como decía el representante de la Asociación de la Energía, pues llevar a muchos problemas. Yo no creo que sea más grave que la del 73, pero bueno, podría haber unas implicaciones grandes, sobre todo si se alarga en el tiempo. Entonces, claro, si hay una negociación y hay un acuerdo, pues evidentemente, porque el acuerdo es cuestión de dos o de tres, pero no más, y son las voluntades decir sí o no, vamos, claro. Quiero decir, por eso los mercados van de un lado a otro. Parecía que llegaba una línea, bueno, pues un deadline sobre el bombardeo a las instalaciones energéticas de Irán, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo atrasamos 5 días, pero no solo es eso, lo atrasamos porque estamos negociando. Entonces, bueno, pues eso supone que se puede. Aunque los otros lo nieguen, aunque bueno, se supone que algo debe haber por ahí.
¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Para aquellos que nos están escuchando ahora mismo, ¿en qué se basa el precio del barril de Brent, que es el que consumimos en Europa, para que puedan subir y bajar con tanta facilidad el precio? ¿Cómo se lo explicamos a la gente de la calle? ¿Por qué es tan sensible el barril de Brent?
Bueno, yo creo que para empezar, por una razón clara, a lo mejor barriles de Brent se producen 16, 17, 18 millones, no estoy seguro de la cifra, pero por ahí. Porque luego está el West Texas, luego está el petróleo de Venezuela, que es distinto, el crudo pues ligero, que es el del, claro, el crudo ligero, que es el de Arabia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cada zona produce el suyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se producen unos 100 millones de barriles al día y se negocian en los mercados internacionales de crudo, futuros, etcétera, 500, 600, 1000 millones de barriles. Entonces, hay, entre comillas, mucha más especulación que consumo verdadero. Si solo estuvieran los que compran petróleo y los que lo consumen, etcétera, en la ecuación, pero como pasa en los mercados financieros, pues siempre hay un elemento más especulativo, y ese es el que apuesta por subidas, por bajadas, porque la demanda vaya a subir, porque cae la demanda, cae el PIB mundial y entonces el petróleo va a bajar, y apuestan ya a la baja incluso antes, y por eso el petróleo se adelanta a veces. Hay que recordar que en la pandemia el petróleo llegó a estar negativo un día. O sea, que es que había que pagar por no sé, por extraerlo, ¿no? Pero vamos, llegó a cotizar en negativo un día precisamente por todo esto, ¿no? Entonces, pues eso es lo difícil, que hay mucho más especulación o mercados financieros alrededor del propio tamaño del mercado.
Y una última cuestión, saliéndonos del capítulo energía, Ignacio. El oro se está dando un batacazo por la incertidumbre política, geopolítica. ¿Por qué? ¿Cómo se explica?
Exactamente por lo mismo que estamos hablando. ¿Qué ha pasado el oro el año pasado? El año pasado, o digamos los últimos 18 meses, el oro había pasado de $2,000, que tenía una resistencia fuerte ahí, a 5.500. Hay muchísimas ganancias acumuladas. Ha habido bancos, o sea, detrás de esa tendencia que había bancos centrales comprando, había países emergentes que hasta ahora no habían comprado, había también, pues a lo mejor alguna demanda, no tanto de la industria, pero bueno, había demandas subyacentes, pero no tanto como para subirlo un 200%. ¿Qué es lo que ha pasado? Que había mucha parte, digamos, especulativa de mercados financieros. ¿Qué ha pasado? Que en cuanto hay ha habido un momento de duda, pues mucho de ese dinero rápido, el fast money que llaman los ingleses, se ha ido del mercado del oro y por eso está bajando cuando se supone que debería ser refugio en un momento que lo que se supone es que va a subir la inflación, que siempre ha sido el refugio, los activos reales y entre otros el oro, ¿no? ¿Y por qué no lo está siendo esta vez? Porque hay muchas ganancias acumuladas en esa gran subida y por eso hay gente saliendo del oro que lleva muchas plusvalías y por eso estamos viendo esto. Cuando vuelva a ser solo bancos centrales y un poco protección contra la inflación, etcétera, pues funcionará otra vez de refugio.
Pues muy atentos con la que está cayendo. Ignacio Cantos, socio de ATL Capital. Gracias por la asesoría, Ignacio.
Gracias a vosotros, un saludo.
Adiós.
Gracias,
adiós.
Chao, chao.
Bueno, relacionado con esto, ya han entrado en vigor las medidas antiinflación que aprobó el gobierno. Esa rebaja fiscal de carburantes, gas o electricidad, con dudas, sobre todo porque las medidas son poco quirúrgicas, dicen los más afectados. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas.